Aloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Es una temporada más, vacaciones duras, porque hemos visto demasiada gente, demasiada turismo un poco insostenible, y la situación donde, pues por desgracia, en vez de mejorar, pues empeora, tanto las playas como las aguas residuales que caen por determinados lugares. Y bueno, pues esta nueva temporada, como siempre, este programa del Jable al Malpey quiere concienciar ambientalmente, pero también tocar ese corazón, para que sea pura ética, ¿no? Nuestro mensaje. Hoy queremos empezar el programa con alguien que yo creo que, bueno, como otra compañera suya de Lanzarote, son realmente especiales, son valientes, son fuertes, son, por decirlo así, la conciencia de la lucha, ¿no? De creer en lo que hacen, ¿no? En su trabajo. Ella es la brigada de la Guardia Civil, con 30 años de servicio, y este verano daba una rueda de prensa para hablar de la corrupción del Seprona en Sevilla. Ella, ajustándose a la Ley 2/2023 de protección de personas denunciantes de corrupción, pues nos dejaba con el corazón en un vilo. Y ya hablamos con María Serrano. María, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía. Estoy encantada de saludarte. Sabes que desde hace años que te tengo en alta estima a raíz de mi compañera y amiga Gloria, a la que saludo y a la que tengo muchísimas ganas de abrazar.
Pues sí, Gloria Moreno pasó realmente unas situaciones bastante duras, como tú. Antes de empezar, porque claro, el otro día yo seguí tu conferencia y bueno, me quedé un poco sorprendida, porque en teoría el 17-18 tú, en teoría, tienes un juicio militar, el Tribunal Militar en Madrid te había llamado.
Sí, efectivamente tenía previsto la comparecencia para los días 17 y 18 de septiembre, en cuatro sesiones, por la mañana y por la tarde, era lo que tenía previsto para un juicio en el togado militar territorial de Madrid, como consecuencia de estar procesada durante la friolera de 7 años a raíz de una denuncia que me interpone el general de división Fernando Mora Morés, recientemente nombrado jefe de la zona de la Comunidad de Madrid.
Nosotros, bueno, en este caso Ballena Blanca hizo un artículo de varias personas que sois mujeres realmente, que es increíble, porque la Guardia Civil debía proteger, defender y luchar por que la igualdad de género fuera modélica. Y hice un reportaje en Ballena Blanca, en el diario.es en el 2019, estamos en 2024 y por desgracia tu situación sigue, ¿no? De sufrimiento, ¿no? De acoso en cierta forma, ¿no? Ahora mismo con este artículo que me gustaría que explicaras, porque en 2019 todavía no estaba traspasado a las leyes españolas. ¿En qué consiste la Ley 2/2023?
Pues mira, Sofía, en primer lugar me gustaría aclarar para que no hubiera ninguna duda de que el día 28 de agosto en Sevilla yo no di una rueda de prensa. Yo lo que hice fue hacer una revelación pública, que es contar unos hechos amparados con la documentación que acredita a los mismos y darlos a conocer de manera pública. Y verdaderamente ha tenido mucha repercusión y me alegro enormemente porque me hace ver que todos los ciudadanos, porque esto llegó a millones de personas, pues que estamos concienciados de que queremos terminar con lo que es la corrupción. Pero que no se trataba de una rueda de prensa, sino de una revelación pública que está amparada en la ley que tú acabas de nombrar, que es la 2/2023 del 20 de febrero de, bueno, pues como he dicho, ¿no?, del año 2023, que es la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937.
Bueno, tú hacías unas revelaciones en relación a ese interés público, ¿no? El título quinto de esa ley, me parece, donde estábamos hablando que hay situaciones de salud pública.
Sí, sí, de una manera muy, muy resumida, podríamos decir pues que en esas investigaciones que hice junto con un guardia civil de mi unidad, Javier Navarro, al que lo tengo que nombrar porque, bueno, tal y como quedó allí plasmado aquel día en la revelación pública, a ese guardia civil lo han jubilado. Entonces, es que hablamos de unas consecuencias que son verdaderamente monstruosas, consecuencias que con todas las palabras la podríamos definir perfectamente como represalia, que es lo que prohíbe esta ley española relativamente nueva, a la pregunta que me hacías antes, ¿no? Respecto a esta nueva ley. Pues esta nueva ley, una de las cosas más importantes que viene a decirnos es que todo aquel que haga una revelación pública, y no solo que haga una revelación pública, sino que denuncie lo que es la corrupción, pues tiene el amparo de esta ley, la cual prohíbe terminantemente todo tipo de represalias. Conmigo, desde luego, hasta estos momentos, soy el vivo ejemplo del manual de lo que no se debería de hacer. Yo me gustaría mucho que a raíz de esta revelación pública y haber puesto en conocimiento de muchísima gente aquí en España los hechos que han ocurrido, me gustaría que al que corresponda pues tomara cartas en el asunto y pasara a ser el ejemplo efectivo de lo que verdaderamente tendría que ocurrir, y sobre todo el quitar el miedo a denunciar este tipo de corrupciones, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la corrupción en un pilar tan importante como es el policial, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablábamos en la revista Ballena Blanca, pues se habla de la situación, ¿no? De cabos o personas que están a tu servicio en cierta forma, bueno, que tú eres su jefa y bueno, que ves que no hacen su trabajo, sino que es el zorro cuidando las gallinas.
Correcto, sí, efectivamente, sí.
Y luego pues ver que es amparado por toda la pues la jefatura en cierta forma, ¿no? No sé si tú has vuelto a tu trabajo, ¿cómo está la situación?
Pues mira, Sofía, uno de casi la veintena de represalias que he tenido fue concretamente esa, en dos ocasiones incluso, porque cuando a mí me cesan en el destino de como jefa del Seprona en la comandancia de Sevilla, claro, a mí me cesan y me abren además un expediente de pérdida de la especialidad del Seprona. Y los informes fraudulentos, entiendo, porque son claros y evidentes que no son ciertos. De hecho, a las pruebas me remito que el propio general Mora Morés, cuando era coronel, me había felicitado en varias ocasiones y mi teniente me había propuesto para medalla. Y de la noche a la mañana me convierto en mala malísima y pierden la confianza en mí, en vez de perderla al cabo este primero. Me parece a mí que estamos un poco en el mundo al revés, ¿no? Pues todo ese tipo de incongruencias se han dado en mi caso. Pero además, como tú bien dices, yo intenté volver a mi puesto, no una vez, sino dos. Y cuando a mí me cesaron, porque me cesaron en el destino y quedé pendiente de asignación de destino, volví a solicitarlo. Y por concurso de méritos era la que más puntuación tenía. Y sin embargo, me dijeron que no me asignaban ese puesto porque por necesidades del servicio. Básicamente porque para ellos era una persona no grata. Es algo que clama al cielo, pero es la realidad. Bueno, pues en esa ocasión, aun habiendo más solicitantes conmigo, la dejaron desierta. Y cuando volvió a publicarse esa vacante, seguimos con la misma, con la vacante del Seprona, yo volví otra vez de nuevo a solicitarla por concurso de mérito. Y una vez más, de los que lo solicitamos, era la que más puntuación tenía. Y de nuevo me volvieron a decir que por necesidades del servicio no me la asignaban. Y eso lo gané en un juzgado. Y bueno, el propio juez dijo, pero ustedes qué están haciendo, ¿esto qué es, una condena perpetua a esta mujer? O es algo increíble, la verdad, que yo no me canso de decir que la historia está ahí y que de verdad soy el manual de todas las irregularidades que se puedan dar, se han dado en mi caso. Y algo así ha sido inaudito en el cuerpo de la Guardia Civil. Nunca jamás a nadie se le ha negado dos veces por necesidades del servicio el que vaya a un concurso de mérito teniendo la máxima puntuación.
Tiene varias sentencias ganadas además, ¿no?
Sí, tengo varias sentencias ganadas, sí. Hay una de ellas que me hizo enormemente una gran mella, que fue la de el desalojo de mi vivienda. Ahí hubo un clic que se rompió dentro de mí porque no llegaba a entender, no daba crédito, que pidiendo por activa y por pasiva que me dejaran llegar a mi casa para poder entrar y sacar todas mis cosas personales, no hubo manera de que este general, que por aquel entonces era el coronel jefe de la comandancia, y el general de la zona, que por aquel entonces era Laurentino Seña Coro, no aceptaran esa petición que les hice de que me dieran tiempo a llegar, porque estaba precisamente volando desde Bruselas, que allí participé en varias ocasiones para la confección de esta directiva de protección al denunciante de corrupción. Y es que no pude dar crédito a que me lo negaran y bueno, la consecuencia fue que no pude entrar en mi casa. Me tuve que ir, como bien sabéis, a casa de mi madre en aquel entonces. Y días posteriores, pues ya tuve que pedir por escrito que me acompañara Policía Judicial, unos compañeros que además lo pasaron fatal, acompañándome porque no tampoco daban crédito a aquello. Y en la presencia de ellos, pues sacar mis temas personales, mis cosas personales de allí de la vivienda, pero me parece que fue algo excesivamente digno de no hacer.
La verdad es que las represalias, como bien dices, eran brutales, han sido brutales. Tú estás ahora esperando un juicio que de una denuncia que te pone este señor, el general de división don Fernando Mora Moret, y te piden un año de prisión.
Bueno, él me pide 11 meses. La acusación particular en este caso es él, me pide 11 meses y una cantidad indecente de dinero. Y luego el fiscal militar me pide 10 meses. 10 me parece o 11 meses, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, alrededor de un año.
Esperemos que todo...
prisión militar, Sofía, que tú sabes que la prisión militar... pues tiene el hándicap de que no es como la jurisdicción ordinaria, ¿no? De que sin tener antecedentes y que sea más de 3 años. Aquí, digamos, la prisión militar, salvo excepciones muy contadas, y habría que contar con informes y eso, tendría que pisarla. Con lo cual hablamos de una represalia que ya se pasa de brutal, no sé, ya no sé qué nombre darle.
Esperemos que, bueno, tú como denunciante de corrupción estés protegida, o sea, que eso no pueda pasar, ¿no?
Claro, Sofía, yo el objetivo de esta revelación pública y a mí lo que más me gustaría es conseguir que entre todos, porque he visto el apoyo que tengo en todos los ciudadanos, Y eso, quieras o no, te alienta, ¿no?, a continuar, te da fuerza. Entonces a mí me encantaría conseguir que entre todos hubiera una protección efectiva para todos los que denunciamos corrupción, máxime cuando se trata de la corrupción policial, de todos aquellos que formamos parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es que eso, si la corrupción en un ámbito normal no se debe de tolerar, imagínate en la policía, es que es la corrupción del vigilante y eso tendría que ser como punto número uno la que deberíamos de erradicar. Y eso significa que los que formamos parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y nos encontramos ante escenarios como ese y lo denunciamos, somos los que verdaderamente queremos y sentimos en este caso en concreto, a la Guardia Civil. Para nada voy en contra de la Guardia Civil, ni muchísimo menos. Entiendo que los que van y los que ensucian el nombre de la Guardia Civil son aquellas manzanas podridas, que habría que quitarlas sí o sí, cuanto antes mejor.
¿Sabes si se mantiene el zorro que cuidaba las gallinas y que hacía de pesca ilegal?
Pues, Sofía, la respuesta es rotundamente sí. Bueno. Sigue allí desde que pasó todo esto. Y no solo sigue allí, sino que lo han dejado como jefe de la unidad durante años. Mientras ha estado vacante la de sargento y de sargento primero, él ha estado de jefe del equipo del Seprona. O sea, imagínate qué cosa tan absurda, tan ridícula, tan... sin sentido, esto es un total despropósito, que esa persona continúe, y a mí me cesa y me retiran la confianza. Ya sabes que cuando esto de los mandos se dicen, pues ya hemos perdido la confianza, pues venga, pues de un plumazo la echamos de aquí, ¿no? Pero vamos a ver, señores, ustedes tienen que perder la confianza en ese personaje, no en mí. Pues nada, pues el mundo al revés.
La verdad es que el sufrimiento que te han hecho pasar, vamos, es increíble. Y bueno, los aplausos que se oían el otro día, pues desde aquí, sinceramente, pues todos nuestros... Bueno, voy a aplaudir. ya te aplaudo.
Muchas gracias, Sofía, gracias.
María Serrano, brigada de la Guardia Civil, una defensora de la ética, y una luchadora contra la corrupción del Seprona, en este caso de Sevilla. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a ti. Sofía, un beso muy fuerte. Gracias.
Igualmente. Hasta luego. Seguimos nuestro itinerario después de las vacaciones. No tenemos legañas y no tenemos tampoco mucho moreno porque el sol es peligroso. Y tenemos con nosotros una persona que a lo largo del Jable al Malpey, en estas, bueno, llevamos ya casi 20 y pico años. ¿Cuándo fue cuando cayeron las Torres Gemelas? Juan Pablo Nóbrega, periodista, majorero, corresponsal en Nueva York en esos momentos, 2001 o 2011, que yo ya me pierdo.
Septiembre de 2001.
Septiembre, o sea, mañana se hacen, vamos, es el aniversario y cuenta tú porque...
Es buenísimo porque tenemos esta noche el debate presidencial, para mí uno de los más importantes de las últimas décadas, entre Donald Trump y Kamala Harris. Y mañana se cumple ese aniversario, ¿no? Que ya sabes que ha ido perdiendo un poco protagonismo mediático, pero que sigue una liturgia, ¿no?, de homenaje a las víctimas. El que está allá en Estados Unidos lo puede comprobar en la zona cero. Y sí que empezamos a trabajar, a colaborar desde Estados Unidos en aquella época, Sofía.
Pues sí, han pasado 23 años y el programa justo se iniciaba ese día. El día que inicié del Jable al Malpey, llegaba a casa, abría la tele y empezaba a ver cómo caían las Torres Gemelas, que nos ha dejado una huella importante porque ha cambiado el mundo en cierta forma, ¿no? Luego empezaron las guerras, el petróleo y bueno, y seguimos con la, por desgracia, la seguridad es más importante que la educación y que la alimentación y que todos los elementos que tenían que procesar y completar una vida feliz para un ciudadano, ¿verdad?
Exacto. Y Estados Unidos no ha aprendido todas las lecciones de aquel impulso bélico que surgió tras la caída de las torres, ¿no? Recordemos la invasión de Afganistán primero, luego Irak. Aún se están pagando, yo no diría ni siquiera facturas, se están pagando con vidas y con miserias buena parte de aquella oleada militar norteamericana. Pero ya hay menos interés de Estados Unidos, este último periodo, yo creo. Está más ombliguista, por decirlo así. Hay menos interés en intervenir en América Latina, que era un clásico, o no tiene esa misma, digamos, ese mismo impulso. También ha cambiado el mundo. Ha llegado China. Lleva unos años China como el gran antagonista de Estados Unidos a nivel económico. Y los norteamericanos están preocupados sobre todo por eso, por China. China en aquella parte del mundo, en la zona asiática, ¿no? Y donde pueden surgir más problemas. No nos olvidemos. Estamos retirados, pero es uno de los focos donde Estados Unidos tiene hoy día puestas sus miras, porque la competencia económica es brutal, China está en todas partes y los norteamericanos todavía se resignan o no se resignan a perder el control económico, ¿no?, y político del mundo.
Hemos visto cómo entraban en Afganistán, entraban en Irak, bueno, y todo se ha quedado peor de lo que estaba, porque terminaban siendo un desastre, porque Irak es un desastre, ha generado también mucha violencia, mucho terrorismo, unas situaciones donde, bueno, Afganistán entras, das un poquito de esperanza y de repente te la quitas, ¿sí? Y vuelve a la Edad Media. O sea, es sí. Una locura realmente.
Y lo de Afganistán en particular es complicado porque, ya sabes, los oyentes lo habrán escuchado, lo habrán visto en los informativos, cómo ese liderazgo talibán, el gobierno que representa a la mayoría étnica del país, está arrinconando a las mujeres de manera brutal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última leyes que prohíben a la mujer hablar en público, ¿no? Yo ahí soy un poco más, ¿cómo te digo? No le pongo la culpa solo a la invasión norteamericana. Ya los talibanes eran parte del escenario del país antes de que Estados Unidos invadiera. Es verdad que Estados Unidos los apoyó a ellos en su lucha contra los rusos previo al tema del 11 de septiembre. Pero bueno, el mundo no puede darle la espalda a un país donde el gobierno completamente arrincona a la mujer, y estamos hablando de un país importante en habitantes y que tiene problemas de todos los tipos, ¿no? Así que es un mundo complejo, y yo también aprovecho este momento para decir que no todo lo que hace Estados Unidos es negativo, ¿no? En el mundo, a nivel de liderar iniciativas. El mismo gobierno actual, el de Joe Biden, no es un gobierno que haya estado de frente contra los problemas de la humanidad. Donald Trump es más peligroso, ya lo vimos en la primera etapa que gobernó, y es más pro Putin, por ejemplo, pro dictadores, por ejemplo. Y bueno, el problema que tiene Estados Unidos planteado es que las elecciones que se juegan de aquí a un par de meses pueden volver a traer a la Casa Blanca a Trump, y eso son palabras mayores, ¿no? Para todo el mundo.
Bueno, sabiendo que es negacionista, cambio climático no existe, y además es que, bueno, estamos viviendo, sufriendo, ¿no? Una guerra que ya no está en primera, abriendo las noticias de los telediarios, por desgracia, pero que es absolutamente irracional y es, vamos, un asesinato de todos los días, ¿no? Pedro, no sé si está al otro lado del teléfono, que está camino de Fuerteventura, pero se ha quedado en Corralejo y venía al programa Pedro, el profesor Pedro Hernández, de la Escuela de Turismo de Lanzarote. Queríamos preguntarte un poco, en caso que, ¿cuál será el que pueda poner paz en Israel, en Palestina? ¿O ninguno?
Difícil, no. Ahí es la gran piedra de toque. ¿Puede haber diferencia en Ucrania? Sí, porque si gobierna Trump, su simpatía por Putin y el régimen de Rusia, pues puede facilitar cualquier tipo de salida, ¿no? No lo sabemos, está ahí, pero él ha dicho que si él fuera presidente, en un día acababa con las dos guerras. Yo dudo que acabe, sobre todo con la de Palestina, o con la invasión de Israel en Palestina, porque el gran problema que tiene Estados Unidos es cómo confrontar al gobierno de Israel, en este caso liderado por un ultraderechista como Benjamín Netanyahu, que no quiere para nada, ¿no? Romper una lanza por un cambio de estatus en la zona, ¿no? Él quiere más bien defender los derechos de los ortodoxos judíos, de la derecha judía, que básicamente busca la anexión, ¿no? Y quedarse con todo aquello. Entonces, Estados Unidos, si gana Kamala Harris, ¿qué puede ocurrir? Que sigan las presiones para un acuerdo de paz. Pero la venta de armas norteamericanas va a seguir a Israel. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses estadounidenses ligados a Israel. Los propios estratégicos. Y luego, pues la otra cara de la moneda es que Estados Unidos está llena de israelíes, de judíos, está judíos moderados, muchos de ellos. No es el israelí, digamos, que vemos en la zona del conflicto, pero el poder económico judío, el poder mediático judío es muy importante para variar ese esquema de apoyo norteamericano casi incondicional a Israel.
Uh-huh. Pedro Hernández, que estos días estábamos hablando conjuntamente de hacer esta tertulia con Juan Pablo, sobre todo para hablar de turismo, pero sé que está bastante preocupado y me imagino que tú tendrás tu opinión en relación a pues eso, que es como los indios en Estados Unidos, que fueron totalmente, vamos, desaparecidos, ¿no?
Bueno, buenos días, y pido disculpas por no poder estar ahí porque, bueno, los sistemas de transporte son los que son, ¿no? Y para mí es todo un honor poder compartir conversación, debate, discusión, puntos de vista con Juan Pablo y contigo, Sofía. A mí me parece importante y además están hablando, pues, de fechas. Siempre la vida está marcada por fechas y, bueno, los acontecimientos relacionados con las Torres Gemelas, pues, marcaron una fecha. Pero mi opinión de por esa, digamos, perversa manía de darle explicaciones razonables a los acontecimientos humanos y a los acontecimientos que en estos momentos están envolviendo a la humanidad, ¿no? Y en el sentido de tener miradas largas, ¿no? Miradas de largo tiempo. Yo creo que estamos en el final de un modelo de sociedad que nació a partir de la caída del muro de Berlín, el muro de Berlín en noviembre del año 89, entonces estaríamos cumpliendo ahora 35 años en esa mirada larga. Un mundo que era bipolar se convierte y toda esa gran difusión de convertirlo en un mundo unipolar, donde Estados Unidos iba a ser el garante de todo, y la realidad es que en estos 35 años hemos estado asistiendo a un horror tremendo, ¿no? A una tercera gran guerra mundial, ¿no? Con diversos acontecimientos, no una guerra focalizada como la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino que llevamos 35 años de guerras focalizadas en distintos lugares, ¿no? Es decir, una multiguerra como estamos viviendo en estos momentos, en una situación de multicrisis, una policrisis, ¿no? Una crisis climática, una crisis energética, una crisis geopolítica impresionante y, sobre todo, una crisis que probablemente es la primera gran crisis desde el punto de vista humano por la gran movilidad de personas que en estos momentos se están moviendo por todos los lados del planeta, ¿no? Que Canarias somos el epicentro. Y en medio de todo eso está aflorando un fenómeno nuevo, que en Canarias estamos también en esa centralidad, estamos en la centralidad de la movilidad, pero también estamos en la centralidad del fenómeno nuevo del turismo. Lo que quiero decir que es necesario, los humanos tenemos la obligación y aquellos que dedicamos nuestra actividad al conocimiento, a tratar de explicar las grandes incertidumbres, tenemos la obligación de mirar, de tener una mirada larga de qué ha pasado en los últimos 35 años donde nos vendieron el mundo unipolar, controlado y desarrollado por Estados Unidos, fundamentalmente, pero es un mundo que, a poco que miremos hacia atrás, se inauguró con la caída del muro, pero se inauguró con una guerra atroz, bestial y bárbara en la propia Unión Europea, en Yugoslavia, ¿no? La guerra a partir del año 90 en Yugoslavia fue atroz, la desintegración de la Unión Soviética fue también atroz, ¿no? Generó todo ese conjunto de nuevos países satélites, donde más han cambiado las fronteras en los últimos 100 años, es en Europa, o sea que es un fenómeno nuevo. Entonces, en la situación en la que estamos ahora, de una violencia tremenda en el centro de Europa, con la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, con la situación de un nuevo holocausto, no podemos mirar para otro lado, pero el holocausto que está sucediendo en Palestina, ¿no? Donde israelitas, norteamericanos y europeos, no perdamos de vista que opciones políticas como los verdes alemanes que están en el gobierno son tremendamente progenocidas, el propio partido, el SPD alemán es genocida, los liberales son genocidas, es algo que está patas arriba, por eso necesitamos una mirada larga, necesitamos calmar todo y ver si somos capaces en este nuevo mundo que ahora ya no es un mundo unipolar, sino que hay en medio todo un listado de nuevos países que están incluso en la propuesta de generar un nuevo orden económico mundial después de aquel orden económico que nació con los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial y el papel que están jugando ahora los nuevos países, países como China, como Rusia, como India, como Sudáfrica, como Brasil, como Turquía, es decir, los llamados países BRIC, están generando un nuevo orden que probablemente vaya a sustituir al orden basado en el dólar que nació en el año 44 con los acuerdos de Bretton Woods. Por eso digo que en estos momentos es un tiempo muy complicado, que ni siquiera la guerra, cualquier tipo de guerra, y luego porque estamos en una situación también complicadísima, porque si se utilizan armas de solución final, como las armas atómicas que fueron utilizadas por los norteamericanos en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 8 de agosto del 45, cuando ya estaba acabada la guerra mundial. Pensá que en abril del año 45 es cuando ya habían liberado los aliados Berlín, ¿no? Y eso, tres meses después que se produzca un acontecimiento de utilizar la bomba atómica como solución final ante un conflicto, y estamos en una situación muy complicada en estos momentos. Por eso digo que es complicado, necesitamos hablar serenamente, necesitamos poner demasiadas cosas y necesitamos también sacar los focos. Primero, el derecho a la vida, los derechos humanos, el derecho internacional de la guerra en el caso de tanto de Ucrania, pero fundamentalmente en Palestina, y después hablar de cómo reordenar el nuevo orden mundial, que es lo que está encima de la mesa por el fracaso del orden mundial que se intentó imponer a partir de la caída del muro en 1989, ¿no? Entre el 8 y el 9 de noviembre de 1989.
Perico, que no estás en el estudio y no te puedo mandar callar. Entonces, muy interesante todo lo que dices, pero tenemos que, bueno, el proceso está ahí. Estaba viendo ahora mismo un chiste del Roto que dice: cuando eliminen el dinero físico, los usuarios seréis calderilla. Y estamos en una situación un poco de cambio, donde la esperanza no se puede perder y donde pues la razón tiene que volver y la ética también. Entonces, en ese titular que ponían el otro día Rebelión, el periódico Rebelión, los palestinos son los pieles rojas. Lo que hay que es volver al derecho internacional y yo creo que me confirma Juan Pablo que ¿cómo lo ves tú? Y luego tenemos 5 minutos para hablar de la vivienda vacacional en Nueva York y en Fuerteventura, que nos está en cierta forma hundiendo en la miseria en el sentido de la masificación. Y luego, pues eso, un freno a que tenemos que intentar o suspirar por un decrecimiento inteligente, que el final del programa irá por ahí con el filósofo Morín. Juan Pablo.
Bueno, yo directamente podemos desembocar en cosas un poquito. Hemos hablado bastante y bien de contexto internacional y el cambio de paradigma, el cambio de modelo y todo lo demás, ¿no? Desde luego, tú lo has resumido bien: volver a una ética, volver a unas reglas de juego donde un mundo difícil de manejar y de domar, pues coloque a cada uno en su sitio, ¿no? Pero eso ya sabemos que es muy, muy complicado, muy complicado. Y bueno, tengamos la esperanza y también un poco pongamos de nuestra parte lo que toque para que las cosas vayan cambiando para mejor. Sobre lo que comentas del vacacional que nos está afectando tanto en España, en Canarias en particular, en Fuerteventura, ¿por qué no recordarlo? Desde luego.
¿En Nueva York está prohibido o no?
Es interesante porque no todo aquel país es un territorio comanche en el sentido de que todo vale, ¿no? Por ejemplo, el vacacional surge primero a través del modelo Airbnb, famoso portal de origen británico, y va a las ciudades con mayor tirón turístico, con mayor atractivo, como pueden ser Nueva York, como pueden ser París, puede ser Londres. Y poco a poco, lo que pasa en Nueva York es interesante como ejemplo de lo que se podría hacer en España, que es un país muy desregulado en la materia. Es que desde muy el principio, y no porque fuese una preocupación política, sino porque todo el sector hotelero de la ciudad que mueve mucho, mucho dinero, se dio cuenta de que la gente alquilase sus casas para turistas les iba a mermar en sus ingresos. Entonces presionaron al ayuntamiento, que es el que regula todo el tema, por supuesto. Y desde hace bastantes años hay una normativa que se ha ido además afinando, que básicamente destierra el modelo que conocemos aquí del vacacional. Si tú estás en España y quieres estar 5 días en Mallorca o 5 días en Sevilla, tú te vas a Booking o te vas a Airbnb y pillas esa casa, ¿okay? Uh-huh. Si tú estás en Estados Unidos o si vas a ir, mejor dicho, desde España a Nueva York y quieres estar 5 días en ese contexto, no podrías. Tú tienes que alquilar una casa vacacional por más de 30 días. Por más de 30 días. El dueño de esa casa tiene que estar en la vivienda. Tiene que estar, esa, en la práctica de estar alquilando una habitación o dos, o lo que sea. Pero lo hacen para que no se genere un parque de viviendas que están fuera del control, digamos, residencial convencional, y que pase lo que pasa aquí, que es que hay una competencia brutal respecto al alquiler convencional. Entonces, ¿eso en qué se ha traducido? De que vas a Nueva York y siguen habiendo unos precios hoteleros inmensos, enormes, pagas muchísimo por estar en la ciudad, pero por lo menos la ciudad no ha perdido la batalla contra este fenómeno de que un porcentaje elevado de viviendas pasan al alquiler vacacional. Ese es un poquito el resumen. Hay una oficina en Nueva York que regula todo eso. Los dueños de viviendas tienen que darse de alta en esa oficina. Si tú quieres alquilar una habitación o dos, tienes que darte de alta y ellos te van a controlar permanentemente. Entonces, y las páginas web, esto es muy importante, Booking y Airbnb, automáticamente tienen una limitación ya dentro, por las cuales cuando tú pides 7 o 20 días, no vas a poder alquilar en Nueva York.
Uh-huh. Pedro... Contesto Fuerteventura.
La experiencia que nos está contando Juan Pablo es una experiencia importante. Cualquiera que quiera normalizar en cualquier lugar del planeta, en el caso de Canarias, tiene que aprender de la experiencia. Si no son ignorantes, que es lo que ha pasado con el gobierno de Canarias en este momento, o son graves, son personas ignorantes con una responsabilidad que van a tomar decisiones, porque si no, no se entiende lo que ha pasado en Canarias. Cuando sacan información pública la ley de alquiler vacacional en el mes de marzo, lo que se hace en cualquier lugar cuando se va a elaborar un plan general, un plan insular, una nueva ley, es que se suspende cautelarmente que entren en el mercado nuevas viviendas vacacionales. Se suspende cautelarmente aprobar nuevos planes parciales cuando estás elaborando un plan general de un municipio, o se suspende cautelarmente hasta que se apruebe el documento, el plan insular, porque vas a establecer nuevos mecanismos en los suelos. Es de una gravísima irresponsabilidad que en cualquier país civilizado la consejera, esta Jessica de León, y el director general Miguel Ángel Rodríguez tendrían que estar encarcelados por hundir la realidad turística de Canarias. Es decir, han entrado en el mercado en los últimos meses, desde que sacaron la información pública ese anteproyecto de ley, miles y miles de nuevas camas turísticas, ¿no? De nuevas camas turísticas a través del sistema de alquiler vacacional. Y lo digo claramente, esta gente tendrían que estar encarcelados. Y si el presidente del gobierno de Canarias tuviera un poco de seriedad, debería de cesarlos automáticamente y ver cómo revertir la realidad al mes de marzo, cuando sacaron información pública el proyecto de alquiler vacacional. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es no entender el fenómeno del turismo. El turismo es metabolismo, consumo de agua, generación de residuos, consumos energéticos, y es movilidad, porque un turista es un ciudadano en movimiento y un turista es un hiperconsumidor. Y no entender que meter más carga poblacional turística en los territorios luego ha generado el otro fenómeno, que es el problema de la emergencia habitacional. Y en Canarias estamos viviendo en emergencia habitacional, emergencia hídrica, emergencia energética. ¿Qué sociedad del mundo puede vivir en un estado de emergencia permanente? Por eso yo no logro entender, o estamos en manos de locos, de irresponsables, o estamos en manos de unos individuos que están al servicio del capital internacional, de los llamados grandes tenedores de viviendas de alquiler vacacional, ¿no? Eso es, no, es gravísimo. La sociedad canaria es consciente por el malestar que hay, por esta hipertrofia turística que se ha entronizado en las islas, ¿no? Pero nadie entiende de que responsables que pretendan ordenar un sector permitan seguir que ese sector siga creciendo, si es que la realidad nada tiene que ver cuando sacates ese anteproyecto de ley, ¿no? Yo digo que a mí me parece lamentable y gravísimo lo que está pasando con esta realidad en Canarias, ¿no?
Interesantes reflexiones, ignorantes, prepotentes, en cierta forma, y a la cárcel con ellos. Vienes un poco a decir eso. Realmente, conociendo un poco a los personajes que tienen hemeroteca, porque bueno, pues sabemos que Miguel Ángel Rodríguez estuvo imputado en el SAO 8, en el Cotillo, luego se... porque en esa época ni fiscales de medio ambiente ni nada, o sea, y luego hasta implicado en todo el tema de Majanicho, la única urbanización que tiene encima de su cabeza un plan parcial, ilegalizado, y el tipo ha hecho ingeniería jurídica para sacarlo adelante. Eso todo el mundo es consciente de ello. Entonces, seguir dejando que estos señores sean los manejadores, por así decirlo, estamos como, imagínate, un médico y nos está abriendo la tripa y es el principal cirujano. Realmente es sorprendente. Y Juan Pablo, tenemos poco tiempo, pero vamos a darte a ti un minuto a cada uno de reflexión.
Bueno, sí, la verdad es que, hombre, los temas son siempre aquí en nuestra tierra. Pasan los años, pasan los lustros, pasan las décadas y no se aprende. No aprendemos, puedes también... aprendemos.
Mira, una de mis principales vivencias últimas es la emergencia sanitaria. Nadie declara emergencia sanitaria y estamos en emergencia sanitaria y sobre todo en Corralejo, que no hay médicos y no hay enfermeras porque no soportan tanta saturación, y realmente es triste porque son gente que hacen lo posible por sacar adelante a los enfermos, pero es que es imposible si tienes 3 médicos para una población como Corralejo y encima le quieres poner 1000 camas más, o sea, es todo irracional,
sí,
¿no?
Y nosotros en Fuerteventura se está cumpliendo la vieja predicción de que somos la gran reserva turística de Canarias a todos los niveles, no solo ya el vacacional, que está desbocado, sino también vuelven a haber planes parciales, se reabren proyectos como el Canal Bion para meter 2000 más, o no sé cuántas camas son, pero en torno a 1000 y pico camas en Jandía, y la isla no da para más.
El Solmelia, por ejemplo, que las aguas residuales salen a un espacio natural, claro, aquí nada, no pasa nada.
Lo difícil es poner sobre la mesa planes que sean racionales de crecimiento o de mantener el modelo, si quieres, turístico, porque es evidente de que no vamos a inventarnos uno de un día para otro. Sí se puede trabajar para alterar las proporciones de la dependencia del turismo, pero hay que hacer las cosas con mayor tino, mayor cabeza de cara al futuro. Si no, estamos condenados a morirnos de saturación en todos los frentes, ¿no? Y carencia de servicios de calidad, como hemos apuntado en los últimos minutos.
Uh-huh. Perico, tienes un minuto solamente.
Vale, solamente decir que es muy importante en el inicio de esta nueva temporada del programa del Cable Malpey que no perdamos de vista el contexto internacional en el que estamos: guerra, crisis humanitaria desde el punto de vista migratorio y la crisis climática, ¿no? No sé si se conocen los datos de lo que ha pasado con las lluvias en Marruecos, en el sur del Sáhara, en Malí, en Chad, en Níger. Es una cosa bestial, de unas lluvias torrenciales nunca vistas y muertos por un tubo y desapariciones de material. Entonces estamos en esa sociedad de policrisis, y en el caso particular de Canarias no perdamos de vista tampoco que, como dice el amigo Iván Murray, el profesor de la Universidad de las Islas Baleares, la persona que mejor sabe analizar el fenómeno turístico, vamos a ser, tanto Baleares como Canarias, seremos el mejor laboratorio del colapso, ¿no? El colapso porque ya las propias autoridades canarias, tanto de ayuntamientos como de cabildo, como del gobierno de Canarias, han declarado hiperemergencias, ¿no? Emergencias de todo tipo. Pues vamos a hacer el ejemplo. Y mientras tanto, el aparato político sigue todavía en una deriva hacia adelante, sin hacer, pero siguen todavía contando la milonga del desarrollo sostenible, reservas de la biosfera, y ahora están hablando de turismo responsable, ¿no? Es absolutamente intolerable el nivel de irresponsabilidad y el nivel de precariedad al que se ha sometido, ¿no? Porque por encima de la imagen esa idílica de miles y miles, millones de turistas tomando sol y tomándose selfies y fotos de todas las imágenes que ven de las islas, por encima de todo eso está lo que está, lo que hay debajo, que es el metabolismo, tanto desde el punto de vista de la ciudadanía que vive en los destinos turísticos, como el metabolismo necesario, que es la movilidad, la energía, las aguas residuales por todos lados, ¿no? Y sobre todo la generación de basura, que ya es una sociedad incapaz. Por eso vemos los bordes costeros como los vemos, y por eso vemos la incapacidad de los espacios insulares donde gestiona la basura de poder seguir gestionándose, ¿no? Y ahí pues se sufre desde las emergencias habitacionales, las emergencias sanitarias, las emergencias hídricas, energéticas, de movilidad, pues es una realidad tremenda, ¿no? Entonces tenemos que aprender de todo esto, a ver si somos capaces, desde una perspectiva racional, de poner los mecanismos de normalizar para que la sociedad pueda volver, ¿no? Sin perder de vista el contexto internacional en el que nos estamos moviendo, ¿no?
Pues todos al colegio, que se dice. han iniciado las clases y ojalá que iniciáramos las clases. Yo, a mí me encantaría volver al colegio de ti, Juan Pablo, me imagino que también. Y yo creo que fundamental que vuelvan al colegio nuestros políticos, al colegio para aprender. Y bueno, pues no se puede estar aprendiendo, o sea, teniendo pues historias de ya muy pasadas, yo qué sé, no me voy a liar. Voy a dejar a Pura Cuenca Roy, que nos viene en esta temporada hablando de decrecimiento y con un pensador francés, un filósofo, Edgar Morin, con 102 años, que sigue dándonos clase y que lo tenemos que leer. Vamos a escuchar a Pura Cuenca Roy.
Es evidente, y como la complejidad se agranda y también la incertidumbre, esto nos lleva a preguntarnos cómo comprender entonces la historia que vivimos, cómo entender un mundo que no deja de pasar de una crisis a otra, cómo admitir por fin que al dañar nuestro planeta estamos dañando nuestras vidas y nuestras sociedades. El gran pensador Edgar Morin desgrana en su nuevo libro Despertemos, editado por Paidós, las políticas humanistas que necesitamos para salvar a la humanidad y a la Tierra. Edgar Morin pone a nuestra disposición su conocimiento de más de un siglo de vida para advertirnos sobre la emergencia climática y el futuro de la humanidad. No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Por ello, qué mejor para empezar la temporada con alguien que no tira la toalla. Edgar Morin tiene 102 años. Para el filósofo y sociólogo francés, la Tierra es el lugar común que tenemos, y por ello advierte de la urgente necesidad de actuar ante la crisis climática y reclama que se establezcan de forma rápida y sistemática políticas ecológicas adecuadas. La diversidad humana es el tesoro de la unidad humana, lo que le lleva a abogar por una comunicación viva y permanente entre las singularidades culturales, etnias, nacionalidades y el universo concreto de una tierra patria para todos. Vivimos en una época donde parece que todo está en juego. Por ello, en términos de economía sistémica, el pensador francés alerta: hoy necesitamos paradójicamente detener el crecimiento para salvar el planeta y sostener al creciente para salvar la regulación de las sociedades modernas. Apunta un esbozo de solución racional para la contradicción. el decrecimiento de todo lo que contamina y destruye, al tiempo que el crecimiento de todo lo que salvaguarda y regenera. Morín llama a ganar un futuro de tolerancia y hospitalidad. Que cunda el ejemplo y no tiremos la toalla tampoco nosotros.
Pues no tiráramos la toalla, está claro. Nos hemos quedado sin tiempo. Damos las gracias a Juan Pablo, que está aquí con nosotros en el estudio, a Pedro Hernández, que está apostado en el puerto de Corralejo, esperando que la guagua le trajera a puerto. Y bueno, damos las gracias a Pura Cuenca Roy y sobre todo muchísimas gracias a María Serrano, a la Brigada de la Guardia Civil, por abrirnos la puerta de su casa para escuchar la situación que está viviendo. Los próximos programas tenemos guardados tesoros y nos hemos quedado sin tiempo y entonces iba a entrar una mujer que es artesana y hace bolsos de armonía con la naturaleza. Está en el mercado de las tradiciones, pero el próximo día la presentaremos y estará con nosotros. Y para terminar, darle las gracias a Ricardo Araujo, que está siempre en los mandos de la nave del Jable al Malpey, y bueno, como con ustedes también la humilde presentadora Sofía Menéndez, y nos vamos con una canción, nos vamos con el Rat del Decrecimiento. Ahí vamos.
Decrece, decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece.
Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito.
No tengas tanta prisa, tómate un cafelito.
Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso.
Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso.
Decrece, decrece, que el planeta perece. Podríamos viajar menos.
¿A ti qué te parece? Tanto bajo coste, oferta de fin de semana. Lo petamos
de CO2, de madre esta puta cana.
Y si hablamos de autovías, entonces ya ni te cuento.
Está tu territorio alicatado de cemento.
No contéis con nosotros para el próximo embarque.
Y este veranito de novelas en el parque.
Y este veranito de novelas en el parque.
Decrece, decrece, que el planeta perece. Come solo lo que por aquí cerquita crece.
Fresas en diciembre, cómprate una mermelada.
No dejes un producto fuera de su temporada.
Pollos de la China, chirimoyas israelitas.
Cultivamos cerquita, aunque seas urbanita.
Montate un grupo consumo, busca a los agricultores. Que no le eche pesticidas a su pequeña producción. Poco a poco iré notando las ventajas arraudables de poder por fin quitarse de los centros comerciales.
Absteneos de comprar en los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales. Decrece, decrece, que el planeta perece. Decrece, decrece, que el planeta perece. Decrece, decrece, que el planeta perece. Ecologistas en acción, comemos para vivir mejor. Y aguantando el tirón.
La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.